Está Milei gobernando la Argentina, es época de balance, está cumpliendo un año, recién hablábamos con Jorge Jacobe, y ahora le damos la palabra al Gustavo Lázari, que está en línea, Lacha Lázari, conocido nuestro aquí en Mendoza y también en la radio, a quien le agradecemos que nos atienda. ¿Qué haces, Lacha? Marcelo Torres te saluda en Mendoza. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Gracias por llamar, ¿eh?
Bueno, gracias a vos. Como empresario forzado que sos, laburante, que entendés la dinámica de la economía, arriba, en el medio y abajo, ¿cómo está cerrando el año Milei? ¿Cómo lo ves? Además, tener un ojo clínico y crítico en algunas cosas, por supuesto.
Sí. Lo corté, no quita los clientes en ningún momento. Uh-huh. A ver, vamos por partes. Primero, en un proceso de cambio que la sociedad votó, aceptó, en su gran mayoría, con todo el dolor que eso significa, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y con toda la madurez que estamos viviendo, ¿no? Porque para algunos quizás le está haciendo bien, a otros no tanto, y a los que no le está haciendo bien la están aguantando igual, uh-huh. estoicamente. Un proceso de cambio que la gente pidió, yo creo que a partir, y acá me meto en un análisis que quizás me supere, a partir de que veíamos que nuestros hijos se iban, se querían ir, y esto hablaba de una inviabilidad total de la Argentina en materia de micro y macroeconomía, ¿sí? Nos había agotado de alguna manera, se había cansado el hecho de ¿cómo es? Que el país no sea viable. Entonces, ese cansancio se tradujo en una demanda de cambio, esa demanda de cambio la agarró Milei y dijo, señores, ¿quieren cambio? Acá lo tienen.
Acá está, claro.
Y acá estamos. Dado eso, a mí me parece que lo que está pasando es saludable en términos de un cambio que en lo macro está funcionando y en lo micro está queriendo funcionar. Está empezando, yo te diría, con más fuerza que la visible. ¿Por qué te digo esto? ¿Me escuchás, no?
Sí, muy bien, te escuchamos.
Te había cortado.
No.
¿Por qué te digo esto? Lo macro lo estamos viendo, la inflación ya más pronto que tarde va a ser historia. El riesgo país baja, la caída del riesgo país va a ser una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para que vengan inversiones. Uh-huh. La cuestión fiscal, está claro que la motosierra sigue, con lo cual significa, la motosierra es una palabra fuerte, fea, pero significa el cuidado del mango sigue. La gente lo lee así, yo lo leo así, ¿ok? Entonces, sí. Van a cuidar el mango definitivamente. Fíjate que el gasto público bajó 7 puntos del producto, recién un estudio de Nadine Argarañaz, que es el tipo que más sabe del tema, o uno de los que más sabe, y no hubo una revolución, ¿no? Es decir, hubo margen para bajar el gasto. Obviamente sí. Que duele, y obviamente que la economía y la ciencia, la escasez, y el que dice, che, yo estoy tirando manteca al techo, te está chamullando, no hay ninguna posibilidad que nadie lo esté haciendo ahora, ¿ok? Ajá, ajá. Entonces, entendamos eso, siempre hace la escasez, y cuando crezcamos al 5%, me vas a llamar y decir, che, sí, hay gente que también todavía está abajo, porque siempre eso pasa, no hay que consolarse, pero hay que entender los procesos que son difíciles, paulatinos, ¿ok? Pero acá lo único importante es que el esfuerzo vale la pena.
Sí.
Si vale o no vale la pena. A veces hacemos esfuerzo y no vale la pena. ¿Okay? Claro. A veces somos como el hámster, ¿viste? Que corre.
Sí.
Y el pobre bicho está siempre en el mismo lugar. Ahora creo que vale.
Está bien. Ahora, con tu conocimiento de la economía real, ¿no? De la economía real. ¿Esto que está haciendo Milei era lo que había que hacer? ¿Lo que correctamente había que hacer? ¿O tiene más que ver con la personalidad, con la persona, con el personaje que está ahí? ¿Por qué esto domar el dólar? Acordate que había algunos que decían que íbamos a tener un dólar a 6.000, qué sé yo. ¿Me entendés? Que no se iba a poder bajar la inflación. Y te complemento la pregunta con otra cosa que es contrafáctico. Es decir, ¿Patricia Bullrich podría haber hecho esto también con el mismo éxito? Es decir, implementando este plan de ajuste y demás y llegar al primer año con estos datos macroeconómicos. ¿Cómo lo ves?
Primero que es contrafáctico y sería no respetuoso de mi parte decir fulano hubiera podido, mengano no. La realidad es que Milei tiene una convicción y una personalidad que lo ayuda y un tema que la política a veces no es tan fácil de ver. Tiene lo que en economía se llama menos costo de oportunidad para hacer las cosas. Uh-huh. Es decir, tiene grado de libertad más amplio que cualquier otro, porque no pertenece a una estructura política, porque no pertenece a una estructura empresaria. Uh-huh. Se toma decisiones y capaz que no pregunta mucho. más allá de su fuero íntimo o de su círculo de hierro o de su gabinete, ¿ok? Otro político tradicional tiene más compromisos con su pasado, con la historia, con los comités y qué sé yo, ¿no? Yo creo que por ahí hay algo que ayuda. Y hay algo que no menor, que para mí es muy importante, por lo menos yo te digo, a la información que tengo, que es de haberlo conocido mucho durante mucho algún tiempo, y después, bueno, ya el último tiempo no, los últimos 4 o 5 años no, pero más allá de eso, es como que tiene una delegación muy poderosa. Es decir, el tipo delegó en Stutzenegger la desregulación, ¿no? Yo lo veo por este caso, porque lo veo, lo sigo día a día, y le habrá dicho, no sé, perdón, que hago el diálogo que no sé si existió, no es una figuración.
Sí.
Dijo, loco, desregulá, y se dio vuelta y siguió con otra cosa, con lo cual el que está desregulando tiene toda la empoderación, el empoderamiento para desregular.
Gustavo,
no está preguntando medida, esto el problema que te
sí.
No está preguntando medida por medida qué hace. ¿Okay? Lo cual le da aceleración. Es como cuando vos le decís a un tipo fábrica, encarate la logística. Y él compra camiones, mete gente, saca gente, y ya fluye más rápido. Se puede equivocar, pero como el plan de regulación está bastante bien, el margen de error es menos. ¿Okay?
¿Sabés que te iba a preguntar justamente eso? Jorge Gil, Sobran, ¿qué tal? Buen día. Te iba a preguntar eso. ¿Sabés que da la sensación de que hay dos funcionarios clave en la gestión de Milei que fueron importantes también en la gestión de Macri, que son tanto Sturzenegger como Caputo? Y están los dos como sueltos, como que le dijeron, no, jugá, vos sos titular, hacé lo que sabés. Y los tipos se los ve mucho más comprometidos con la camiseta que cuando estuvo Macri como presidente. ¿Se nota mucho eso?
Se nota enormemente. Eso para mí tiene que ver con el modo de gestión personal, me parece, ¿no? Esto estoy especulando,
sí,
¿no? No hablé directamente
con es lo que uno ve de afuera, claro.
Del presidente y con el momento. Ojo al piojo. Porque acá la diferencia entre... Yo no voy a justificar a Macri, mucho menos, porque lo critiqué enormemente y los macristas me odian por eso. Pero hoy, hay una sociedad que le pidió el cambio. Y en la época de Macri, era Macri el que promovía el cambio. ¿Okay? No le resto mérito a Milei. Milei es muy importante para este cambio porque lo fogonea, lo explica, lo entiende, lo defiende, lo siente en su médula, y todos sabemos cuál es la médula de Milei. Está clarísimo eso. Pero acá la sociedad pidió un cambio harta. En el 15, 16, era una fuerza que intentaba imponer un cambio. Y es muy difícil cuando vos impones un cambio a cuando te lo piden. ¿Me explico?
Sí, está clarísimo. Sí. Ahora,
tengo un amigo, para entender esto, para que era algo bien micro, que lo operaron del corazón, y el loco me dice, che, pero ahora el médico me prohibió hacer deporte, ¿no? Y yo le digo, pero campeón, si nosotros nunca hicimos deporte. Bueno, pero lo hacíamos porque no queríamos. Ahora me lo prohíben, me da bronca.
Ahora, un empresario como vos, que no le bajan todavía los impuestos, ¿qué, estás esperanzado?
Mira, sí, porque yo creo que en los proyectos nuevos voy a terminarlos con menos impuestos.
Ajá.
Ojo, me puedo comer el sapo y estoy en un año puteando en 20 idiomas. Claro. Yo creo que la movida para... A ver, el gobierno estableció... hay una muy buena noticia y una no tan buena. O por lo menos que yo no estoy tan de acuerdo. La muy buena es que estableció una estrategia de baja de impuestos. Podría no haber establecido nada. O podría haber dicho, como decía en una época Labaña, los impuestos son bajos en la Argentina. O como decía Guzmán... no quiero criticarlo, pero era su opinión. No hay tantos impuestos en Argentina, no es cierto, ¿ok? Entonces, podría haber negado el problema. O podría decir, déjense de joder, estoy arreglando un montón de cosas, no me jodas con los impuestos, como en algún momento vos sos tu senegro.
Claro.
No, hay una estrategia de baja de impuestos. El gobierno dice, consolido el superávit fiscal y empiezo a devolver impuestos. Ok, listo, es la estrategia. Para mi gusto, yo hubiera elegido otra. Para mí, menos impuestos recaudan más, y se consolida el superávit fiscal. Pero bueno, no estoy acá en la fábrica, no estoy gobernando.
Claro. ¿Vale?
Pero el punto es que por una vía o por otra, yo estoy seguro que este periodo termina con menos impuestos. El tema es el tiempo. Que lo que tenemos que mirar a partir del 1 de enero, terminamos de brindar lo que para mí fue un gran año, y tenemos que ver el tiempo. Porque si en el tiempo en que nos bajan los costos, Perdón, el tiempo que demoramos en bajar los costos, no solo impuestos, hay un montón de otras regulaciones, hay costos laborales, hay rigideces laborales, hay parte de infraestructura, todo eso se redunda en un gran costo que vamos a llamarlo costo argentino. En el tiempo que bajamos el costo argentino, si la apertura no nos rompió la cabeza, bien. Ahora, si la apertura viene antes que la bajada de costos, todo bien, pero llegó con el sarcófago al final de la fiesta, ¿ves? Ahí la cosa se complica y este hay que mirarlo, te diría, sector por sector, región por región, municipio por municipio, pyme por pyme.
Sí,
se puede caer ninguna.
Hablemos un poquito, un minutito, de vos y de tu negocio. ¿Cómo anda el mundo de los embutidos, la charcutería? ¿Cómo está ese sector? ¿Cómo lo estás percibiendo?
Es un sector que sufrió mucho el fin del año pasado.
Ajá.
Porque nos tocó el ajuste en lo que es nuestro... Vos tenés que pensar que en lo que es el rubro fiambres, vamos a hablar de fiambres, vos hablamos de carne, si querés, ¿no? Son dos rubros que manejamos.
Sí.
Pero en lo que es fiambres, diciembre es un mes estrella, porque la gente se encuentra, nuestro producto es social, nuestro producto une a la gente, o participa de esa unión y de esos momentos felices de una picada, de una reunión, de amigos, de asado, de antes, después... Es un mes donde normalmente vendíamos, y cuando yo empecé a lograr con mi viejo, era 1.5, no me olvido más, del promedio del año.
Uh-huh.
Si en el promedio del año vendía 100.000 kilos, en diciembre vendía 150. Inexorable.
Mirá.
Con el tiempo fue bajando a mí, nosotros fue bajando a 1.30, 1.40, ¿viste? Ya 1.35 festejábamos, ¿no?
Sí.
El año pasado fue 1-1, fue un desastre. El diciembre fue igual a noviembre porque nos agarró el pleno del ajuste, el susto, el miedo... Yo creo que este mes hay una variable que los economistas nos cuesta un montón mirar, que es la cuestión psicológica. La gente está más tranquila. Más tranquila significa, me voy a reunir más, voy a llamar a más amigos que los que llamé el diciembre pasado. ¿Okay?
Ajá.
Y vamos a ver, y yo creo que aún sin guita vamos a vender más. Hay una parte de la falta de bolsillo que nos cubre, que nos ayuda, es que se la lleva el crédito. En marzo vamos a tener un quilombo barro porque la gente está pagando la cuota, todo. Pero hoy hay consumos que antes se podía hacer con efectivo o con débito, hoy lo hace con un crédito y libera estos primeros meses una guitita para los consumos masivos. Yo creo que vamos a tener una buena temporada.
Ajá.
Yo lo estoy viendo por los pedidos, estoy viendo por la gente.
Sí,
¿te das cuenta? La olé, ¿viste?
Sí,
no tengo indicador racional, pero lo vas oliendo. Va a tener una buena temporada, para mí puede ser casi una histórica, lo cual es importantísimo.
Uh-huh.
En el rubro carne se está pasando algo que va, para mí, es un cambio de tendencia importante. Al liberarse las exportaciones, se van acomodando. La Argentina es un país que tiene una característica, tenemos que cuidarla y conservarla, que somos grandes consumidores de carnes en global, el global de carne, de proteína cárnica. Cerdo, pollo, vacuno. Donde siempre el protagonista fue el vacuno, porque fue el producto más barato, etcétera. Hoy estamos en, para que tengas una idea, estos 110, 115 kilos de carne equivalente a res por año por habitante que se consume en Argentina, que es uno de los pocos países, Argentina, Australia y Estados Unidos, porque todo el resto consume mucho menos y le mete pescado a morir.
Claro.
En esos 110 kilos estamos 45, 46 pollo y vacuno, ahí tenés 90, y unos 15 de cerdo, 18, 15, y alguna carne adicional como el ovino que habría que desarrollarla un poco más. Bastante más, o sea, carne espectacular. Ahora, el cerdo va a tender a ser el gran suplente para mí el año que viene.
Mirá,
empieza fuerte o recibe, sigue la tendencia, el gran suplente de la carne vacuna en el consumo semanal. Por ahora se está metiendo un poquito en el consumo del fin de semana. Bueno, en la parrilla encontrás algo de cerdo. En la semana todavía, viste, una milanesa de cerdo, gente que le cuesta. Yo le digo, muchacho, la milanesa de carré no hay con qué darle.
Claro.
Nada. Cortada transversal.
Sí.
Olvídate. Es la mejor del mundo.
Exacto.
Pero si quieres, te tiro un archivo. Jamón crudo con base y cuchillo 150 lucas, te lo llevo yo a tu casa en Mendoza, hermano, con la necesidad de venta que tenemos.
Buenísimo.
Y charlamos de economía media hora, no me importa nada.
Te venía acá al estudio, bueno.
¿Qué te lo estaría impidiendo?
Claro.
Pero qué lindo.
Qué lindo, bueno.
En la pandemia lo hemos hecho. O sea, en la pandemia repartí como un loco, era un repartidor más.
Claro.
Y tardaba, no te miento, hablábamos de economía con todos los clientes, un desastre, ¿viste?
Claro. Llegaba
a las 12 de la noche en mi casa.
Claro. Pero, ¿y vendías qué? ¿Vendías la pieza completa? ¿El jamón?
No, no. En la pandemia, sí, esto sí. Te cuento, como nuestro, sorry que te saco un minuto, pero sí. Como nuestro producto es social, la pandemia aisló la sociedad.
Claro.
Y hasta que nos dimos cuenta que empezó a cocinar en la casa, nosotros bajamos la venta al 25%.
Claro.
Entonces un día lo agarro los muchachos, acá yo tengo, somos 30, no somos muchos. Uh-huh. Y le digo, muchachos, vamos a vender casa por casa,
claro,
porque la gente está en la casa. Entonces necesito que la cajita la hagan presentable, claro, hagan linda.
Hermoso.
Porque si la gente se enamora de la presentación, nos compra y yo pago la quincena. Digo, si no se enamora, no nos compra. Y le digo, yo voy al Uber y usted no tengo la más pálida idea que hacer. Yo te puedo asegurar que la presentación era, viste, la joyería de la que, claro, de Recoleta, era más berreta que la presentación nuestra.
Nacha, te mandamos un abrazo.
Te mando un abrazo grande.
Gracias.
Feliz año y no hablamos antes.
Chao. Igualmente. Bueno, Gustavo Lázari, el Lacha Lázari, el hijo de Lita de Lázari. Mirá la hora que se nos hizo, negro.
No, tremendo.